estar informado.
Las 6 y 29, las 5 y 29 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, que en Madrid son muchos. Sergio Ramos e Iker Casillas acaban de levantar la décima copa junto a la Cibeles. Mientras amanecía en la capital, se celebraba esa décima copa. Miles de personas han llenado la plaza de Cibeles para esa celebración. En este momento, el autobús que conduce a los jugadores del Real Madrid hasta el Estadio Santiago Bernabéu está subiendo por la Castellana. El Real Madrid se ha proclamado campeón de Europa por décima vez en la historia al derrotar por 4-1 al Atlético de Madrid en la final que se ha disputado en el Estadio de la Luz en Lisboa. La prórroga se llegó gracias a un tanto de Sergio Ramos.
Sonoró, comienza la final de la Champions.
Las glorias deportivas que campean por España.
Rifa Juanfran, Godín Peina y gol. De Godín.
Y soy generoso, todo nervio y corazón.
¿Cuánto queda del añadido?
Dos minutos. Minutos y medio.
¡Saca Modric! ¡Remata Ramos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sergio Ramos!
¡Qué gol!
¡Chuta de María Courtois! ¡Bel remata! ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gore!
Enemigo en la contienda. Cuando pierde, dan la mano.
Cristiano quiere más. ¡Penalti! Va a chutar Cristiano, chuta Cristiano, gol. ¡Gol! ¡De Cristiano Ronaldo!
Caminando hacia Martín.
El árbitro pita.
¡Buenísima!
¡El Madrid campeón de Europa!
¡A Madrid! ¡A la Madrid!
Pues ese era el momento en el que el Real Madrid se proclamaba campeón de Europa. Hoy continuarán las celebraciones, pero además de la Champions tenemos cuatro puntos de interés informativos, porque tenemos un domingo intenso por delante. El primer punto de interés informativo, sin duda, son las elecciones europeas. Este domingo se celebran en España y en otros 20 países de la Unión las elecciones para formar el octavo Parlamento Europeo. En otros países ya se ha votado. En España estamos llamados a votar más de 36 millones de personas. Los primeros datos oficiales se darán a conocer a partir de las 11 de la noche, cuando el gobierno estima que ya esté escrutado más del 90% de los votos. Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación, explicaba ayer por qué hasta las 11 no vamos a tener datos.
Se trata de una circunscripción única, que no existe un umbral mínimo de votos para obtener el escaño. Y es esa legislación europea la que ha establecido no ofrecer resultados de escrutinio hasta que hayan cerrado todos los colegios electorales en Europa, cosa que sucederá mañana a las 11 de la noche.
Pues hasta las 11 de la mañana de la noche están votando, por ejemplo, en Italia. Son las de hoy unas elecciones importantes, no son unas primarias de las generales, son unas europeas que se celebran cuando en toda la Unión avanza el populismo y avanza el nacionalismo. La mejor noticia que podríamos tener esta noche es que los grupos mayoritarios que hasta ahora han tenido el control del Parlamento Europeo lo sigan teniendo, porque si no es fácil que ese Parlamento Europeo se llene de diputados que cuestionan Europa y que venderán su mensaje particular. La Unión Europea ciertamente ha hecho cosas mal, ha habido errores, pero la solución para esta crisis que vive Europa no es menos Europa, es más Europa. El segundo punto de interés es el viaje del Papa a Tierra Santa, que empezó ayer. La primera jornada tuvo lugar en Jordania, uno de los países de Oriente Próximo menos beligerante con los cristianos. El Papa ayer en Amán pidió atención para los refugiados de la guerra siria pidió el cese del conflicto y tuvo palabras muy duras para aquellos que comercian con las armas.
A tales jopo, si rende cuanto más.
A estos efectos es absolutamente necesaria una solución pacífica a la crisis en Siria y al conflicto entre Israel y Palestina.
Al conflicto israeliano-palestinés.
El Papa llega hoy a Belén para celebrar una misa, una ciudad, Belén, que tradicionalmente había sido de mayoría cristiana, pero que ha ido perdiendo a muchos de los bautizados que se han visto obligados a emigrar. El muro de la vergüenza a muchos cristianos les hace imposible salir de la ciudad en la que nació Jesús para ir a trabajar pues a Jerusalén o a cualquier otro lado. Y en Belén ahora no hay trabajo. La emigración de cristianos de Tierra Santa ha provocado una sangría constante en esa comunidad. Hay en torno a 1 millón de cristianos palestinos, pero solo quedan el 20% de esos de ese millón de cristianos palestinos, porque el resto, 800.000, han tenido que salir de Tierra Santa. Unos 150.000 viven en Israel, el resto, unos 50.000, están asentados en Jerusalén Oriental, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Los cristianos que viven en la parte oriental de Jerusalén, que está bajo control de Israel desde 1967, carecen de la nacionalidad israelí y solo tienen un permiso de residencia, y pierden ese permiso si no están viviendo siempre en Jerusalén. A todo esto, a esta situación tan difícil, se une una arbitraria adjudicación de permisos de entrada para las fiestas, cuando muchos cristianos quieren peregrinar a Jerusalén y las autoridades israelíes no se lo permiten. Los obispos de Tierra Santa acaban de escribir una carta al Papa pidiéndole que presione a las autoridades israelíes para que pongan fin a las restricciones para entrar en Jerusalén. Los obispos, además, en Tierra Santa han rechazado que el gobierno de Israel los identifique como cristianos y no como cristianos árabes. La verdad es que esta minoría sufre una situación muy, muy difícil. Está entre dos fuegos, entre el fuego de las autoridades israelíes y el fuego de las autoridades palestinas. Además, en los últimos meses se han producido varios casos de profanación de iglesias por parte de judíos ultraortodoxos. Los palestinos cristianos consideran al Papa como un héroe.
El Papa Francisco es nuestro héroe. Nos sentimos muy fuertes cuando le vemos. Su visita a Palestina significa mucho para nosotros.
Pues ese es el contexto en el que se va a producir esta celebración de la misa presidida por el Papa. Tercer punto de interés hoy es Ucrania. Se celebran las elecciones presidenciales y se espera una alta participación. Alta participación en todo el país, menos en la zona donde la mayoría es prorrusa. En esa zona hay miedo a votar.
Mucha gente está asustada. Hay mucho peligro para ir a votar. A mí me gustaría, pero creo que no va a ser lo mejor.
Putin ha pedido respeto para estas elecciones que tienen lugar en Ucrania, pero no está dispuesto a reducir sus aspiraciones sobre la zona más prorrusa. Ayer las proclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que son las zonas rusas, se unificaron bajo el nombre de Nueva Rusia. El nacionalismo ruso, como hace 100 años, vuelve a amenazar a Europa. Y cuarto punto de interés en este domingo, también elecciones en Colombia. Se ha producido un duro duelo en la campaña entre Santos, el actual presidente, y Zuluaga, que es el candidato apoyado por Uribe. En el último debate electoral hace unas horas, Santos le echó en cara a Zuluaga el asunto que se ha convertido en el asunto estrella de la campaña, que Zuluaga apareciera en un vídeo reuniéndose con un hacker al que se le imputan varios delitos.
Se ha reunido en la sede del delincuente, que han sido 5 minutos, luego apareció el video. Un video que me parece que usted va a tener que explicárselo a las autoridades, porque ahí hay cosas muy, muy escandalosas. ¿Por qué no le dice de una vez la verdad al país?
La gran diferencia que separa a Santos y a Zuluaga es cómo resolver el problema de la guerrilla de las FARC. Santos exhibe como un logro las negociaciones de paz que se mantienen en Cuba desde hace más de un año y medio, que hasta ahora solo han logrado unos pequeños acuerdos. Zuloaga, que es del fin de Uribe, como decíamos, ha ganado terreno, ya veremos cómo acaba esta primera vuelta de las elecciones, capitalizando la desconfianza de miles de ciudadanos que no tienen nada claro que la guerrilla en realidad quiera dejar las armas. En España tenemos experiencia de lo que significa negociar con los terroristas. 6 y 39, 5 y 39 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal han analizado en Lisboa la renovación de las instituciones de la Unión Europea que se abrirá tras las elecciones que se celebran hoy.
El empresario cinematográfico Enrique González Macho ha sido reelegido presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para los próximos 3 años.
Aviones militares han bombardeado zonas de la localidad de Duma, al norte de Damasco, mientras se encontraba allí una delegación de la ONU que estaba repartiendo ayuda humanitaria.
7 personas han muerto y otras 7 han resultado heridas en un tiroteo en California. Un hombre armado abrió fuego contra la gente mientras conducía su coche. El conductor murió de un disparo mientras era perseguido por la policía.
La Junta Militar de Tailandia ha disuelto el Senado y ha apartado de sus funciones a 3 altos cargos con responsabilidades de seguridad considerados próximos a la corriente política del depuesto gobierno.
Vamos con la previsión meteorológica. Ana Palacios, cuéntanos, ¿qué tiempo vamos a tener en este domingo electoral?
Nubes y chubascos en el norte de Galicia, Cantábrico, norte de Castilla y León y buena parte del nordeste peninsular. Estos chubascos podrían alcanzar una intensidad bastante fuerte en Aragón, Navarra, La Rioja y Castellón. También se esperan lluvias, aunque de carácter más débil, en Baleares, el norte de las Islas Canarias y en otras zonas del norte y del este peninsular. Las temperaturas descienden en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Baleares. Las máximas se sitúan en Córdoba, Granada y Sevilla con 27 grados y las mínimas en León con 3.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Los mercados siguen sin reaccionar a la decisión de la agencia de calificación Standard & Poor's de elevar la nota de nuestra economía.
Se deja notar en la bolsa la incertidumbre.
Javi Nieves.
El presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, se ha mostrado interesado en comprar Cataluña
Bank. Si CaixaBank quiere quedarse con Cataluña Caixa.
Ángel Espósito.
El número de mujeres con orden de protección o con medidas cautelares por violencia machista descendió el año pasado casi un 7%.
Y en 2013 fueron un total de 27.000.
Estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo, solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna, Antidex instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les decíamos, hasta las 11 de la noche no tendremos datos de las elecciones. En ese momento el gobierno estima que ya estará escrutado más del 90% de los votos, con lo cual conoceremos el resultado. Carmen Ibáñez.
A las 9 de la mañana, 23.026 centros electorales abrirán sus puertas para que los más de 36 millones de españoles que están llamados a las urnas puedan ir a votar. Unas elecciones que, por ser europeas, tienen unas características especiales, como ha explicado la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro.
Se trata de una circunscripción única, que no existe un umbral mínimo de votos para obtener el escaño. Y es esa legislación europea la que ha establecido no ofrecer resultados de escrutinio hasta que hayan cerrado todos los colegios electorales en Europa, cosa que sucederá mañana a las 11 de la noche.
Más de 90.000 agentes velarán porque la jornada transcurra sin incidentes en unas elecciones en las que se han puesto en marcha diferentes iniciativas para garantizar que las personas con discapacidad visual u auditiva puedan hacer uso pleno de su derecho a voto.
En toda Europa están llamados a las urnas 400 millones de ciudadanos. Jessica Quintero.
Más de 400 millones de europeos con derecho a voto, 953 listas electorales y 16.380 candidatos para las elecciones más grandes del mundo por detrás de la India. Es la primera vez que el ciudadano vota directamente al futuro presidente de la Comisión Europea. El director de la oficina en España del Parlamento Europeo, Ignacio Samper, auguraba un alto porcentaje de participación.
Me gustaría no esperar ninguna abstención. Las encuestas yo creo que son más esperanzadoras de lo que parece, ¿no?
Porque sí que tenemos encuestas que nos dicen que hay 2 de cada 3 europeos quieren ir a votar y que les parece muy bien la elección de la Comisión, en fin, lo cual está bastante bien. Coincide prácticamente con el porcentaje español.
A las 9 de la noche tendremos los primeros datos de participación. Una hora más tarde conoceremos las primeras proyecciones de resultados y a las 11:10 nos llegarán los resultados oficiales provisionales.
A pesar del optimismo que han escuchado de las autoridades europeas, la abstención se espera alta. Una buena noticia que ya nos dan los sondeos es que seguramente en Holanda la extrema derecha no va a avanzar. Miguel Sánchez, Bruselas.
Y excepto Malta, el resto son países donde los comicios suelen contar con una mínima participación. Prueba de ello es que Eslovaquia, hace 5 años, registró el mínimo de toda la Unión Europea al no llegar ni siquiera al 20%, algo que incluso podría empeorar hoy. Estos países van a sumarse a Holanda, Reino Unido e Irlanda, que ya han votado. Aunque los resultados oficiales no van a difundirse esta mañana, las encuestas a pie de urna nos dejan una fotografía en la que ya podemos apreciar un voto de castigo a los partidos de gobierno en Reino Unido e Irlanda, mientras que en Holanda la sorpresa ha sido el castigo a la extrema derecha, algo que no hayan previsto esos sondeos. Resultados dispersos que nos indican que los 28 Estados miembros no piensan al votar en los 751 eurodiputados que van a marcar la política europea los próximos 5 años, sino que todos votan en clave nacional.
Un punto decisivo en estas elecciones europeas es lo que sucede en Francia, donde los sondeos pronostican una victoria del partido de Le Pen. Asunción Serena, París.
Los franceses eligen hoy los 74 diputados que les representarán en el Europarlamento. A diferencia de España, donde solo hay una circunscripción, aquí hay 8 y se presentan nada menos que 193 listas, aunque la mayoría ignora la existencia de muchas de ellas, pues igual que en España, las elecciones europeas no despiertan un elevado interés y además toda la información se ha concentrado en torno a las grandes formaciones. De hecho, uno de los temas más comentados estas semanas ha sido la subida de la extrema derecha, que podría convertirse hoy en la mayor fuerza política de Francia, con sus temas tradicionales de suspender los acuerdos de libre circulación y sacar al país del sistema de la moneda única.
Vamos con los detalles del viaje del Papa a Tierra Santa. Ayer en Betania, en Jordania, afirmó el Papa Francisco que el odio y la codicia del dinero son la raíz y la causa de la guerra, y acusó a aquellos que negocian con los conflictos y fabrican y venden armas de mantener viva la guerra de Siria. Paloma García Ovejero, enviada especial.
Buenos días, Fernando. Gracias a Jordania, repitió el Papa una y otra vez, por su acogida, por su generosidad con los refugiados palestinos, iraquíes, de Siria. Que Dios convierta a los que fabrican las armas, que Dios convierta a los que tienen proyectos de guerra. El Papa subrayaba, en esta pobre gente criminal es en la que tenemos que poner nuestra atención, para que se convierta. El camino de la paz se logra, decía por la mañana en la homilía en el estadio de Amán, si todos recordamos que tenemos la misma sangre. Se vio una clara conexión entre el Papa y el rey Abdalá de Jordania, al que calificó como hombre de paz y elogió por su actitud y su ejemplo de convivencia en el país. Hoy tendremos 2 momentos muy señalados: la misa en Belén por la mañana, el Santo Sepulcro y esa celebración ecuménica por la tarde.
Pues vamos con esa agenda que tiene el Papa para hoy. El Papa Francisco se va a desplazar hasta Belén en un helicóptero militar jordano para reunirse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y para oficiar una Eucaristía ante unas 8.000 personas en la Plaza de la Natividad. Faustino Catarina, enviado especial.
La jornada del Papa comienza con su traslado desde Amán a Belén, donde tras el encuentro con las autoridades palestinas celebrará una misa en la Plaza del Pesebre a la que asistirán unas 5.000 personas. Después de comer con 5 familias en el convento de los franciscanos, realizará una visita privada a la Gruta de la Natividad y se reunirá con un grupo de niños de los campos de refugiados de Deise, Aida y Beit Jibrin. Aunque Belén está a solo 8 kilómetros de Jerusalén, el Papa Francisco irá en helicóptero hasta el aeropuerto de Tel Aviv para la ceremonia de bienvenida a Israel. Ya de nuevo, de vuelta en la Ciudad Santa, tendrá lugar el momento central de este viaje con una entrevista privada, la firma de una declaración conjunta y el encuentro con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, que conmemora los 50 años del histórico abrazo de Pablo VI y el patriarca Atenágoras, un acto que tendrá lugar en un lugar único y emblemático, la Basílica del Santo Sepulcro. La segunda e intensa esa jornada del Papa en Tierra Santa, en Palestina e Israel, terminará con una cena con los patriarcas de las iglesias cristianas presentes en Jerusalén.
Y cita electoral también en Ucrania. El candidato Poroshenko tiene muchas papeletas para convertirse en el nuevo presidente. Poroshenko está muy interesado en legitimar cuanto antes a las nuevas autoridades ucranianas. También Occidente espera que estas elecciones sirvan para estabilizar el país. Ricardo Marquina.
A apenas unas horas de que dé comienzo las elecciones presidenciales más atípicas e incontrolables de la joven democracia ucraniana, la sangre ha vuelto a hacer acto de presencia. Por desgracia, esta pasada noche se ha producido la primera muerte de un periodista en este conflicto, un fotógrafo italiano freelance, que ha muerto tiroteado junto con su conductor. Las circunstancias de estas muertes no están nada claras, así como el autor de los disparos. El suceso se ha producido en la zona en conflicto del este, escenario de frecuentes combates entre las fuerzas ucranianas, paramilitares afines al gobierno y los rebeldes prorrusos. Estos rebeldes han prometido hacer lo posible por impedir que se celebren las elecciones presidenciales en las regiones bajo su control, Lugansk y Donetsk. En estas regiones no se celebrará el referéndum, mientras en las regiones controladas por el gobierno el principal favorito es un viejo conocido del poder ucraniano, Petro Poroshenko, empresario y político que ha desbancado a la ex primera ministra Yulia Tymoshenko.
El empresario cinematográfico Enrique González Macho fue reelegido ayer presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias. Ganó frente a su rival, la productora Piluca Vaquero. Ramón García Pregri.
Era el favorito, aunque él no quisiera ir de favorito. Enrique González Macho encarna una línea continuista al frente de la Academia de Cine. Tras ganar las elecciones de hoy, llamará al ministro de Cultura, José Ignacio Ver, con quien no habla desde su polémica ausencia en los Goya, una gala que Macho quiere mejorar. El presidente de la Academia reconoce a COPE que algunas intervenciones de premiados han enturbiado la relación con el gobierno del Partido Popular, al que reclama coger el toro del cine por los cuernos.
Yo creo que el gobierno es plenamente consciente, como todo el mundo, de la importancia que tiene la cultura, etcétera, etcétera. Otra cosa es que se pongan los medios o la voluntad política de que eso salga adelante de una forma sólida.
González Macho cree fundamental una bajada del IVA cultural y una nueva ley del cine. Entre sus primeras medidas, convocará un congreso del cine siempre y cuando cuente con el respaldo de todo el sector.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Al menos 30 personas han muerto en el norte de Nigeria en un nuevo ataque de los terroristas de Boko Haram. Esta milicia, estos terroristas, mantienen secuestrados, como saben, a más de 200 chicas. Corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
Al menos 30 personas han fallecido y decenas resultaron heridas en una oleada de ataques al noreste de Nigeria protagonizados por la milicia islamista de Boko Haram durante el fin de semana. Las matanzas se produjeron en tres localidades diferentes del estado de Borno, donde el pasado mes de abril eran secuestradas más de 200 estudiantes por el grupo radical. Precisamente estos ataques, cuyo objetivo era descabezar las patrullas ciudadanas generadas en los últimos días en la región contra Boko Haram, tienen lugar después de que Naciones Unidas incluyera en su lista de sanciones a la milicia armada, una medida que busca congelar los activos del grupo terrorista, así como imponer prohibiciones de viaje a sus miembros, quienes desde 2009 se han cobrado la vida de más de 5.000 personas.
Y ayer un tiroteo en el centro de Bruselas se cobró la vida de 3 personas. Todo apunta a un ataque antisemita, ya que el suceso se registró en el Museo Judío de la capital belga. Bruselas, Miguel Sánchez.
Buenos días. De momento Reino Unido, Holanda, Irlanda, República Checa, Letonia, Eslovaquia y Malta han votado y van a hacerlo el resto de miembros de la Unión Europea en unas elecciones cubiertas por el luto tras el atentado.
No es esta la información que les queríamos ofrecer. Esa era una información sobre las elecciones europeas. Más de 35.000 combatientes extranjeros, entre ellos muchos europeos, participaron en la guerra de Siria, llamados a hacer la yihad. Son datos ofrecidos por expertos en seguridad que se han reunido en la ciudad marroquí de Tánger. Beatriz Mesa.
Expertos en seguridad se han reunido en Tánger, al norte de Marruecos, y han afirmado que más de 35.000 combatientes extranjeros, europeos entre ellos, han viajado ya a Siria para hacer la Guerra Santa. Este país de Oriente Medio se ha convertido así, después de Irak, en la nueva plataforma del yihadismo internacional. La preocupación reside ahora en el retorno a sus países de origen de estos yihadistas, lo que representa un verdadero problema y exige una estrecha colaboración entre los diferentes servicios de información de los países concernidos por la amenaza para vigilar a estos individuos adoctrinados en el salafismo yihadista. El perfil del reclutado es muy diverso, puede pertenecer a una clase popular como a una clase pudiente. La mayoría de ellos han sido cooptados a través de las redes sociales.
En Colombia se celebran hoy elecciones presidenciales. Todo parece sintetizarse en el duelo entre el actual presidente José Manuel Santos y el candidato apoyado por Uribe Zuluaga. Jacobo García.
Apasionantes elecciones las que se vivirán hoy en Colombia después de dos debates, jueves y viernes, que no han ayudado mucho a resolver las incógnitas sobre el ganador, pero que dejan algunas conclusiones. El actual presidente Juan Manuel Santos, que hasta ahora no había querido debatir, se ha visto obligado a bajar a última hora a la arena para neutralizar al candidato Zuluaga, el hombre de Uribe, después de que las últimas encuestas de hace una semana señalaran un empate técnico entre ambos. Y los temas volvieron a ser los mismos: Venezuela y el diálogo de paz con la guerrilla de las FARC. Mientras para Santos la paz está cerca, Zuluaga no quiere ni oír hablar de un posible acuerdo de paz con una de las guerrillas más antiguas del mundo. Pero al margen de quien gane las elecciones de hoy, estas dejarán dos conclusiones. Uribe está de vuelta y habrá segunda vuelta el 15 de junio.
Y en Brasil, a pocos días del Mundial, se hace cada vez más frecuente resolver los conflictos con linchamientos populares. Arturo Lezcano.
Crece la preocupación en Brasil por los casos de extrema violencia que han sacudido el país en los últimos meses. Aparte de las estadísticas habituales relacionadas con el crimen, durante este año se han desatado episodios de linchamientos contra presuntos ladrones que, además de brutales, han demostrado ser en muchos casos solo un rumor infundado, como le ocurrió a una mujer apaleada hasta la muerte en Sao Paulo. Además, en 2014 han vuelto a aparecer escuadrones de la muerte, tristemente célebres en los años 90, con asesinatos múltiples que han llevado al análisis profundo de una sociedad avanzada en muchos aspectos, pero que mantiene una preocupante cultura de la violencia en pleno siglo XXI.
7 personas han resultado muertas por un tiroteo en California. Carolina Martín, Nueva York.
7 personas han resultado muertas y otras 7 heridas en un tiroteo cerca de la Universidad de California en Santa Bárbara. En la madrugada del sábado, hora española, un joven armado que conducía un BMW negro comenzó a disparar indiscriminadamente en el pueblo de Isla Vista cuando numerosos estudiantes circulaban por sus calles. El sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, ha informado de la muerte de 7 personas, incluido el tirador, al que ha calificado de trastornado. Fuentes de la policía confirmaron al diario Los Angeles Times la identidad del sospechoso, si bien todavía no ha sido oficialmente identificado. Presuntamente, se trataría del estudiante Elliot Roger, de 22 años de edad. La policía investiga un vídeo que el sospechoso subió a YouTube y que ya ha sido retirado de la red, en el que anunciaba que había llegado el momento de la venganza por el rechazo que había sufrido por parte de las mujeres.
Los Rolling Stones vuelven a ser noticia porque este lunes reanudan su gira mundial que les traerá a Madrid el 25 de junio, Begoña Pérez, Londres.
Los Rolling Stones reanudarán en Oslo su gira mundial 2 meses después del trágico fallecimiento de Lorraine Scott, la pareja de Mick Jagger. La diseñadora de moda apareció muerta en su apartamento de Manhattan el pasado mes de mayo. Sus satánicas majestades retoman sus compromisos ante una legión de seguidores tras haberse visto obligados a suspender la gira en Australia y Nueva Zelanda tras conocer el fallecimiento de Lorraine Scott. En los próximos 2 meses recorrerán 14 ciudades que también incluirán Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. La gira había comenzado el pasado 21 de febrero en Abu Dhabi, donde la mayoría de las críticas sobre el espectáculo fueron positivas, y desde allí se trasladaron a Tokio, donde actuaron en el Tokyo Dome. También dieron otro concierto en Singapur el 14 de marzo, días antes de la repentina desaparición de la diseñadora. En el caso de la fecha española, las 54.000 entradas disponibles para acudir al concierto en el Santiago Bernabéu se agotaron en apenas 11 horas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Sergio Ramos e Iker Casillas han levantado la décima hace poco más de 40 minutos en la Cibeles, rodeados de miles de seguidores del Real Madrid que han esperado y acompañado a los jugadores que han bajado desde el Bernabéu hasta la Plaza de la Diosa para celebrar la victoria. El Real Madrid se ha proclamado campeón de Europa por décima vez al derrotar por 4-1 al Atlético de Madrid en la final disputada en el Estadio de la Luz de Lisboa. A la prórroga se llegó gracias a un tanto de Sergio Ramos.
Termina su reloj, comienza la final de la Champions.
De las glorias deportivas que campean por España.
Rifa Juanfran, Godín peina. ¡Y gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Hijo y generoso, todo nervio y corazón.
¿Cuánto queda del añadido?
Dos minutos y medio.
¡Saca Madrid! ¡Remata Ramos! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡De Sergio Ramos!
¡Qué gol! ¡Madrid!
¡Chuta de María Courtois! ¡Del remate! ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De gol!
Enemigo en la contienda. Cuando pierde, dan la mano.
Cristiano quiere más. ¡Penalti! Va a chutar Cristiano. ¡Chuta Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cristiano Ronaldo!
Caminando a Chamartín.
El partido daba un giro radical cuando prácticamente estaba finalizando. Pablo Díez.
El Real Madrid logró ayer su décima Copa de Europa tras derrotar en la final de la Champions al Atlético de Madrid por 4-1. Sergio Ramos forzó la prórroga en el minuto 93 con un gol de cabeza después del tanto de Godín en la primera parte. Además, Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo de penalti sentenciaron en la prórroga para los blancos. Anoche pasaron por el tiempo de juego tras el partido multitud de protagonistas de la final, entre ellos el gran protagonista del Real Madrid, Sergio Ramos, autor del que ha dicho es el gol de su vida.
Ha sido una emoción increíble, un momento único que marca evidentemente mi vida, que marca la historia del Madrid, que es el gol más importante de mi vida.
Además, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, atendió también los micrófonos de COPE en Lisboa. Le escuchamos.
He visto que atacábamos mucho en la segunda parte y que tardaba en llegar el gol, pero yo tenía tanta fe en que llegaba, porque si no era un ataque era otro, era continuado, y tengo que decir que hemos sido dignos merecedores de esta final.
Y visiblemente más afectado estaba el presidente del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo se acordó en el tiempo de juego del árbitro y de los 5 minutos de añadido.
Podríamos haber sido campeones sin ningún problema. En cuanto al árbitro hubiera dado lo normal, 3 minutos en vez de 5, yo tampoco entiendo por qué 5 minutos, pero bueno.
Y no todo es Liga de Campeones. Hoy, a partir de la 1:00 p.m, el seleccionador nacional Vicente del Bosque dará a conocer la lista de los 23 convocados que irán finalmente al Mundial de Brasil. Además, en Polideportivo, a las 2:00 p.m, se disputa el Gran Premio de Mónaco. Rosberg consiguió la pole y Alonso saldrá aquí.
A partir de las 8:15 esta tarde se seguirá celebrando esa 10ª Copa del Real Madrid. Pero además del fútbol, tenemos otros 4 puntos de interés informativo este domingo, un domingo intenso. El primer punto, sin duda, son las elecciones europeas. Este domingo se celebran las europeas en España y en otros 20 países de la Unión. Hay otros países que ya han celebrado, otros 8 países que ya han celebrado esas elecciones. En España estamos llamados a las urnas, 36 millones de personas. Los primeros datos oficiales van a tardar en llegar. No los conoceremos hasta las 11:00 p.m. cuando el gobierno prevé además que esté ya casi todo escrutado, el 90%, o sea que no vamos a tener datos oficiales hasta las 11, y cuando aparezcan a las 11 prácticamente serán los datos definitivos. Carmen Ibáñez.
A las 9:00 a.m, 23.026 centros electorales abrirán sus puertas para que los más de 36 millones de españoles que están llamados a las urnas puedan ir a votar. Unas elecciones que, por ser europeas, tienen unas características especiales, como ha explicado la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro.
Se trata de una circunscripción única, que no existe un umbral mínimo de votos para obtener el escaño. Y es esa legislación europea la que ha establecido no ofrecer resultados de escrutinio hasta que hayan cerrado todos los colegios electorales en Europa, cosa que sucederá mañana a las 11:00 p.m.
Más de 90.000 agentes velarán porque la jornada transcurra sin incidentes en unas elecciones en las que se han puesto en marcha diferentes iniciativas para garantizar que las personas con discapacidad visual u auditiva puedan hacer uso pleno de su derecho a voto.
En toda Europa están llamados al voto 400 millones de ciudadanos. Jessica Quintero.
Más de 400 millones de europeos con derecho a voto, 953 listas electorales y 16.380 candidatos para las elecciones más grandes del mundo por detrás de la India. Es la primera vez que el ciudadano vota directamente al futuro presidente de la Comisión Europea. El director de la oficina en España del Parlamento Europeo, Ignacio Samper, auguraba un alto porcentaje de participación.
Me gustaría no esperar ninguna abstención. Las encuestas yo creo que son más esperanzadoras de lo que parece, ¿no? Pero que sí que tenemos encuestas que nos dicen que hay 2 de cada 3 europeos quieren ir a votar y que les parece muy bien la elección de la Comisión, en fin, lo cual está bastante bien. Coincide prácticamente con el porcentaje español.
A las 9:00 p.m. tendremos los primeros datos de participación. 1 hora más tarde conoceremos las primeras proyecciones de resultados y a las 11:10 nos llegarán los resultados oficiales provisionales.
En contra de lo que dicen algunos, estas elecciones de hoy son unas elecciones importantes. No son unas primarias, una primera vuelta de las generales. Se celebran estas elecciones cuando el populismo y el nacionalismo aumenta en la Unión Europea de forma preocupante. La mejor noticia que podríamos tener esta noche es que los grupos mayoritarios que hasta ahora han impulsado la Constitución Europea sigan siendo mayoritarios. El riesgo, el peligro, es que el Parlamento Europeo se llene de diputados que cuestionan Europa y de diputados con una sensibilidad nacionalista. La Unión Europea, desde luego, ha cometido muchos errores, pero la solución no es menos Europa, sino más Europa. Las elecciones europeas son el primer punto de interés informativo del día. El segundo punto de interés informativo es la visita del Papa a Tierra Santa. Francisco empezó ayer su viaje en Jordania, uno de los países más acogedores que hay en Oriente Próximo para los cristianos. En el resto de los países de Oriente Próximo los cristianos tienen bastantes dificultades. El Papa ayer en Amán, la capital de Jordania, pidió atención para los refugiados en la guerra. Pidió el cese del conflicto, que acabe la guerra, y tuvo palabras muy duras con los que trafican con armas. Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. Gracias a Jordania, repitió el Papa una y otra vez, por su acogida, por su generosidad con los refugiados palestinos, iraquíes, de Siria. Que Dios convierta a los que fabrican las armas, que Dios convierta a los que tienen proyectos de guerra. El Papa subrayaba, en esta pobre gente criminal es en la que tenemos que poner nuestra atención para que se convierta. El camino de la paz se logra, decía por la mañana en la homilía en el estadio de Amán, si todos recordamos que tenemos la misma sangre. Se vio una clara conexión entre el Papa y el rey Abdalá de Jordania, al que calificó como hombre de paz y elogió por su actitud y su ejemplo de convivencia en el país. Hoy tendremos dos momentos muy señalados, la misa en Belén por la mañana, el Santo Sepulcro y esa celebración ecuménica por la tarde.
Pues esa misa en Belén es importante porque Belén es, en cierto modo, el símbolo, el emblema de la situación trágica que viven los cristianos en Tierra Santa. Belén tradicionalmente había sido una ciudad de mayoría cristiana, pero desde hace años se está produciendo una emigración y los cristianos cada vez son menos. El muro de la vergüenza les hace casi imposible ir a trabajar fuera de Belén, y en Belén no hay trabajo para todos. La verdad es que la emigración de cristianos de Tierra Santa es una sangría constante. Hay en torno a 1 millón de cristianos palestinos, pero ya solo un 20% de este millón viven en Tierra Santa. Los otros 800.000 han tenido que salir. Los cristianos que viven en la parte oriental de Jerusalén, que está bajo control de Israel desde 1967, carecen, por ejemplo, de la nacionalidad israelí. Y si dejan de residir en Jerusalén, pierden su permiso de residencia. Además, hay una arbitraria adjudicación de los permisos de entrada en Jerusalén, con lo cual muchos cristianos no pueden participar ni peregrinar hasta la Ciudad Santa, no pueden participar en las celebraciones que tienen lugar en Jerusalén. De hecho, los obispos de Tierra Santa acaban de escribirle al Papa una carta pidiéndole que presione a las autoridades israelíes para que pongan fin a esas restricciones para poder entrar en Jerusalén. Y además, los obispos también han rechazado una solución que ha propuesto Israel recientemente, y es separar a los cristianos árabes del resto de los árabes. Querían identificarlos como cristianos y no como cristianos árabes. Algo, como es lógico, a lo que se han opuesto los obispos, porque eso significa enfrentar a los cristianos con la etnia, con el pueblo al que pertenece. Los cristianos en Tierra Santa lo tienen muy complicado porque están entre dos fuegos. Están entre las autoridades israelíes y la mayoría musulmana de los territorios palestinos, que tampoco tienen especial simpatía por los cristianos. Por eso consideran al Papa un héroe.
El Papa Francisco es nuestro héroe. Nos sentimos muy fuertes cuando le vemos. Su visita a Palestina significa mucho para nosotros.
Faustino Catalina está en Belén y nos va a contar cómo va a ser el día de hoy.
La jornada del Papa comienza con su traslado desde Amán a Belén, donde tras el encuentro con las autoridades palestinas celebrará una misa en la plaza del Pesebre a la que asistirán unas 5.000 personas. Después de comer con 5 familias en el convento de los franciscanos, realizará una visita privada a la Gruta de la Natividad y se reunirá con un grupo de niños de los campos de refugiados de Deise, Aida y Beit Jibrin. Aunque Belén está a solo 8 kilómetros de Jerusalén, el Papa Francisco irá en helicóptero hasta el aeropuerto de Tel Aviv para la ceremonia de bienvenida a Israel. Ya de nuevo, de vuelta en la Ciudad Santa, tendrá lugar el momento central de este viaje con una entrevista privada, la firma de una declaración conjunta y el encuentro con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, que conmemora los 50 años del histórico abrazo de Pablo VI y el patriarca Atenágoras, un acto que tendrá lugar en un lugar único y emblemático, la Basílica del Santo Sepulcro. La segunda e intensa esa jornada del Papa en Tierra Santa, en Palestina e Israel, terminará con una cena con los patriarcas de las iglesias cristianas presentes en Jerusalén.
Y hay un tercer punto de interés hoy, que son las elecciones presidenciales en Ucrania. Se espera una alta participación, al menos en las zonas donde los prorrusos no son mayoría. En las zonas controladas por los prorrusos hay miedo de ir a votar.
Mucha gente está asustada. Hay mucho peligro para ir a votar. A mí me gustaría, pero creo que no va a ser lo mejor.
Putin ha pedido respeto para que se celebren de forma tranquila estas elecciones, pero en realidad estamos ante el doble juego de Putin, que quiere seguir controlando al menos la parte este de Ucrania. Ayer, de hecho, las zonas más prorrusas, Donetsk y Lugansk, se unificaron bajo el nombre de Nueva Rusia. Estamos ante el nacionalismo ruso que tanto daño ha hecho y que vuelve, como hace 100 años, a estar vivo y a amenazar a Europa. Y hay un cuarto punto de interés, porque también hay elecciones en Colombia. Se ha producido un duelo intenso durante la campaña electoral entre Santos, el actual presidente, y Zuluaga, el aspirante con más posibilidades, al menos en esta primera vuelta, que en realidad está apoyado por Uribe, el anterior presidente, que está enfrentado ahora a Santos. En el último debate, Santos echó en cara a Zuluaga el asunto estrella en torno al que ha girado la campaña: la acusación a Zuluaga de haberse reunido con un hacker al que se le imputan varios delitos. Aparecieron juntos en un vídeo.
Se ha reunido en la sede del delincuente, que han sido 5 minutos, luego apareció el video, un video que me parece que usted va a tener que explicárselo a las autoridades, porque ahí hay cosas muy, muy escandalosas. ¿Por qué no le dice de una vez la verdad al país?
Está mal informado. No he negado las visitas, las que tuvimos en nuestras oficinas. Ya le expliqué al país con toda la nobleza, con toda la certeza de que cometí una imprecisión. ¿Distinto usted que no le ha dado la cara al país?
Bueno, en realidad la gran diferencia entre Santos y Zuluaga gira en torno al proceso de paz con las FARC. Santos exhibe como un logro las negociaciones de paz que se mantienen en Cuba desde hace más de un año y medio con las FARC, que hasta ahora han dado resultados poco brillantes. Y Zuluaga, que, como decíamos, está apoyado por Uribe, ha ido ganando terreno porque capitaliza el descontento de mucha gente que no se cree que las FARC, que los terroristas, quieran dejar las armas en España. Ya sabemos las consecuencias que tiene una negociación con los terroristas. Hay también mañana elecciones en Egipto, pero de esto hablamos dentro de unos minutitos. Antes, Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras cosas que suceden y que han sucedido en las últimas horas.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Passos Coelho, han analizado en Lisboa la renovación de las instituciones de la Unión Europea, que se abrirá tras las elecciones que se celebran hoy.
El empresario cinematográfico Enrique González Macho ha sido reelegido presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para los próximos 3 años.
Aviones militares han bombardeado zonas de la localidad de Duma, al norte de Damasco, mientras se encontraba allí una delegación de la ONU que estaba repartiendo ayuda humanitaria.
7 personas han muerto y otras 7 han resultado heridas en un tiroteo en California. Un hombre armado abrió fuego contra la gente mientras conducía su coche. El conductor murió de un disparo cuando era perseguido por la policía.
Y la Junta Militar de Tailandia ha disuelto el Senado y ha apartado de sus funciones a 3 altos cargos con responsabilidades de seguridad, considerados próximos a la corriente política del depuesto gobierno.
Vamos con la previsión meteorológica que nos cuenta Ana Palacios. Ana, ¿Qué tiempo tenemos por delante?
Vamos a tener nubes y chubascos en el norte de Galicia, Cantábrico, norte de Castilla y León y buena parte del nordeste peninsular. Estos chubascos podrían alcanzar una intensidad bastante fuerte en Aragón, Navarra, La Rioja y Castellón. También se esperan lluvias, aunque de carácter más débil, en Baleares, el norte de las Islas Canarias y en otras zonas del norte y del este peninsular. Las temperaturas se extienden en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Baleares. Las máximas se sitúan en Córdoba, Granada y Sevilla con 27 grados y las mínimas en León con 3.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de Egipto.
Te lo estamos contando desde el principio.
Nos referimos al secuestro de 200 niñas en Nigeria. Niñas que sufren un calvario.
Como tú, también nos preguntamos por qué.
Han anunciado que piensan venderlas en el mercado negro de esclavos.
Quizás hay que ponerse allí para entender las cosas que pasan.
Bueno, pues está conmigo una persona que conoce bien lo que está ocurriendo.
La noticia, la historia y todos nuestros medios para que en COPE encuentres siempre respuesta a lo que te preguntas.
Lo que hace es deshacer, digamos, el Estado nigeriano y convertirlo en un Estado islámico donde rija la Sharia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
42.402, serie 50.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana tenemos otra cita electoral muy importante. Se celebran elecciones presidenciales en Egipto, después del ciclo que hizo abandonar a los hermanos musulmanes el poder. Nos vamos a ir hasta el Cairo. Allí está Expedita Pérez, que es religiosa comboniana, una de las personas que mejor conoce el Cairo, su vida social. No hay más que verla moverse por las calles del Cairo. Yo he tenido el privilegio de hablar con ella allí sobre el terreno y es una persona que te ayuda mucho a comprender lo que está sucediendo en Egipto. Expedita Pérez, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Fernando. Muy bien, gracias a Dios.
Las elecciones empiezan mañana, tienen dos días de votación. ¿Qué clima se vive en este momento en Egipto frente a esas elecciones?
Pues por una parte hay gente, un buen grupo que está muy contento porque dan por supuesto que el general Sisi vencerá las elecciones. Por otra parte hay otro grupo que está con el otro candidato, con Hamdi Sabahi, y ellos pues están un poco criticando que para ellos estas elecciones no son justas porque el Estado está un poco, el gobierno en este momento está un poco manipulando la información según ellos. Y después tenemos el tercer grupo, que son los seguidores de los hermanos musulmanes, sí, que no están para nada de acuerdo porque ellos se sienten derrotados y oprimidos en sus derechos después de lo que sucedió el 3 de julio del 2012 o 2013,
sí.
Y entonces ellos están, o sea, los pacíficos entre los hermanos musulmanes lo viven con dolor y con tristeza y demás. Los revoltosos o los terroristas, mejor sí, llamarlos, son los que continúan pues haciendo ataques, sobre todo los puestos de policía, ¿no?
Sí, se han producido ataques numerosos en las últimas semanas, sigue habiendo violencia. Sí. ¿Detrás de todo eso están los hermanos musulmanes?
Según el gobierno, según las noticias que nos dan, sí.
Ya.
Ya después, pues no lo sabemos en verdad,
ya,
porque puede ser también una manipulación, como un deseo fuerte pues de hacerlo, de crecer la imagen de ellos como el mal, como el mal de la sociedad y para atacarlos. Pero también es verdad que algunos ataques han sido confirmados por ellos.
Ya. Expedita, parece que Al-Sisi va a ser el triunfador de las elecciones. Vamos, se da por cantada ya su victoria. La victoria de los militares en estas elecciones, ¿puede traer algo de tranquilidad y de paz a Egipto?
Yo creo, o sea, desde mi punto de vista, de lo que he visto en estos sí, dos años y medio que llevo aquí, ciertamente le van a dar una cierta tranquilidad y seguridad al país, cosa que no ha conocido desde la primera revolución.
Uh-huh.
Pero mi temor, como el temor también pues de muchos y de muchos también pues de la Iglesia, es que los militares se hagan con más poder todavía, ¿no?
Yeah.
Y que se vuelva, se pueda volver un poco a lo que fue el régimen de Mubarak.
Yeah.
Este es el temor, pero ciertamente la seguridad que estamos ya viviendo en este año,
sí,
lo podemos agradecer al ejército y a las fuerzas de la seguridad.
Sí, pero por ejemplo, el ejército ha sido muy duro con los hermanos musulmanes. Desde luego, los hermanos musulmanes, hay evidencias de que han practicado el terrorismo, pero también el ejército, o sea, ha aprobado una serie de condenas a muerte de los hermanos musulmanes. Claro, eso pacifica poco el país, ¿no?
Sí, yo con esa parte yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en ese, si no los hubieran ilegalizado, sí, creo que hubiera sido mejor. No estoy de acuerdo con la condena a muerte, y hay mucha gente que no está de acuerdo. Pero claro, hasta ahora me parece que no lo han ejecutado. Yo espero que un poquito hagan un discernimiento más aprofundido y que no lleguen a esta solución. Que los pongan en la cárcel a los que han matado, a los que han provocado terror, yo estoy de acuerdo. Ya. Pero que acaben con sus vidas, no. No, esto yo creo que le ha quitado también un poco de imagen positiva al ejército y también al general Asís, porque sabemos que él es un militar, aunque sí ha dimitido, pero lo lleva en su DNA. Ya.
Espeida Pérez, gracias por habernos dado claves de lo que va a suceder a partir de mañana en Egipto. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Fernando, y recen mucho por nosotros.
Lo haremos.
Muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos noticia de cultura. El empresario cinematográfico Enrique González Macho, que hasta ahora era el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, ha vuelto a ser elegido, con lo cual, pues bueno, tendremos los espectáculos habituales de la noche de los Goya y todas estas historias. Piluca Vaquero ha sido la derrotada. Ramón García Pregui.
Era el favorito, aunque él no quisiera ir de favorito. Enrique González Macho encarna una línea continuista al frente de la Academia de Cine. El presidente de la Academia reconoce a COPE que algunas intervenciones de premiados han enturbiado la relación con el gobierno del Partido Popular, al que reclama coger el toro del cine por los cuernos.
Yo creo que el gobierno es plenamente consciente, como todo el mundo, de la importancia que tiene la cultura, etcétera, etcétera. Otra cosa es que se pongan los medios o la voluntad política de que eso salga adelante de una forma sólida.
González Macho cree fundamental una bajada del IVA cultural y una nueva ley del cine. Entre sus primeras medidas, convocará un congreso del cine siempre y cuando cuente con el respaldo de todo el sector.
Ya han abierto los colegios electorales en Ucrania. Más de 38 millones de ucranianos están llamados a las urnas. Ya veremos cómo se desarrolla esta jornada electoral, porque hay cierta inquietud sobre lo que puedan hacer los prorrusos. Vamos enseguida a hablar con nuestro corresponsal de la zona, con Ricardo Marquina, para que nos cuente los detalles. También estaremos enseguida en Belén, donde el Papa viaja para celebrar la misa en la plaza del Pesebre. Todo esto después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
En COPE, la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde en la que...
Y la tranquilidad de que si hay noticias te la contamos, estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando. Te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Hola, soy María Luisa Merlo, y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero, llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Y yo que estaba esperando a las rebajas para renovar los muebles del salón y el dormitorio, y cuando vi los precios de camino a casa pensamos,
cosas. Este es el momento. No tenemos que esperar más. Compruébalo tú mismo. No esperes.
Desde hoy en Camino a Casa, colecciones a precios reducidos. Camino a Casa, Ortega y Gasset 34, Equinoccio Majadahonda y Autovías de Toledo, kilómetro 19 y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos.
Esta primavera mi casa me va a hacer feliz.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Paquiño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a Los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia. Lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Azcuno 46, barrio de Salamanca. Reservas 91-355-2786.
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra? Llega al Teatro Fígaro de Madrid del Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verde. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
El cáncer se puede detectar a tiempo gracias a Líder Chequeo, un completísimo chequeo de Líder Doctor con centros en Italia, que puede detectar cánceres de estómago, intestino, colon y recto, hígado, páncreas, piel, pulmones, con pruebas como dinamometría o audiometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas en una hora, por solo 199 euros, dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Pide cita en el 902 05 0000 o liderchequeo.com.
COPE Madrid, en FM 106.3, en Onda Media 999.
Y en tu móvil, a través de la aplicación de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, aquellos que buscan noticias tan temprano. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. A las 9 de la mañana, dentro de hora y media, abren los colegios electorales, elecciones europeas. Elegimos 54 eurodiputados españoles. Unas elecciones importantes porque se celebran bajo la amenaza de un avance de los nacionalismos en el Parlamento Europeo. A las 6:30 de la mañana, Sergio Ramos e Iker Casillas han levantado la décima Copa de Europa en la Plaza de Cibeles. 4-1 se impuso el Real Madrid al Atlético Madrid después de que el partido, casi en el último minuto, diese un giro. Y hoy celebran elecciones también en Ucrania. Han abierto ya los colegios electorales, unas elecciones que pueden ser decisivas para la estabilidad del país. 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras cosas que han sucedido y que están ocurriendo.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Passos Coelho, han analizado en Lisboa la renovación de las instituciones de la Unión Europea que se abrirá tras las elecciones que se celebran hoy.
El empresario cinematográfico Enrique González Macho ha sido reelegido presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para los próximos 3 años.
Aviones militares han bombardeado zonas de la localidad de Duma, al norte de Damasco, mientras se encontraba allí una delegación de la ONU que estaba repartiendo ayuda humanitaria.
7 personas han muerto y otras 7 han resultado heridas en un tiroteo en California. Un hombre armado abrió fuego contra la gente mientras conducía su coche. El conductor murió de un disparo cuando era perseguido por la policía.
Y la Junta Militar de Tailandia ha disuelto el Senado y ha apartado de sus funciones a 3 altos cargos con responsabilidades de seguridad, considerados próximos a la corriente política del depuesto gobierno.
7:32, vamos a hablar de ciencia, del debate que se ha producido esta semana en torno a la posibilidad de clonar mamuts. Vamos a hablar también de historia y vamos a hablar de Ucrania, de esas elecciones que se están celebrando ya después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Lichting y la información que mejor te viene en COPE.
Decía hace poco el doctor Barbacid que realmente, hablamos muchísimo de pesticidas, de todo tipo de agresiones químicas, no, solo hay dos razones absolutamente claras de cáncer en el mundo en este momento contrastadas científicamente: el tabaco y el sol.
Fíjate este qué fin cosas. De semana el sigue sol, informado con Cristina López Lichting.
COPE, estar informado.
Dúchate con Antidex. Antidex es tecnología sin obras. No tardarás 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante. En solo 6 horas y sin obras queda instalado. Cómodo, muy limpio, con máximo poder antideslizante garantizado y grifería de regalo. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
El alca gigante, el tigre de Tasmania, la paloma migratoria y el picamaderos imperial, entre otras muchas especies, ya no están con nosotros. Han desaparecido. Esta semana se ha inaugurado en el Museo de Historia Natural de Londres una muestra, una exposición dedicada a la reproducción, recreación, no reproducción, de mamuts con fósiles casi completos. Y esto ha vuelto a despertar el sueño de resucitar a esas especies que han desaparecido gracias a la genética. Vamos a ver si esto es un sueño, una cosa que construimos los periodistas para llenar páginas en la prensa, en la radio, en la televisión, o si tiene algún fundamento. José Díaz, que es catedrático de biología, seguramente nos va a ayudar a respondernos estas preguntas. Profesor Díaz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Es posible, utilizando la genética, que un mamut vuelva a la vida? Bueno, que vuelva a la vida no, pero que se clone y volvamos a ver mamuts que se muevan.
Vamos a ver, si fuera posible clonar un mamut, significaría que veríamos un mamut vivo. Sí. A fecha de hoy, definitivamente, no es posible.
Pero por razones, de poco desarrollo de la ciencia genética, ¿o por qué razones?
No, digamos que desde el punto de vista conceptual la ciencia genética está muy avanzada y se comprende bien lo que tendríamos que hacer para poder clonar un mamut. El problema es que a fecha de hoy, sabiendo qué es lo que habría que hacer, no puede hacerse. No estamos en disposición de conseguir un núcleo de fecundado, o sea, un núcleo de un óvulo fecundado de mamut que pueda ser implantado con éxito en un óvulo, puede hacerse un trasplante de núcleos a un elefante, que somos a un elefante.
Pero, por ejemplo, en España, tengo entendido que en 2003 un equipo de científicos españoles y franceses intentó un experimento similar con el bucardo, la cabra montés. Incluso consiguieron los restos de la última cabra que había muerto, hicieron esta modificación genética, pero claro, no pudo vivir el animal que nació. ¿Es este el problema? Es decir, que los individuos que se generan así no son viables.
No, vamos a ver, al margen del ejemplo del bucardo, probablemente el ejemplo más célebre de todos, que es el de la oveja Dolly, que fue un clon obtenido con éxito, solo que planteó problemas de salud tempranos que pusieron de manifiesto que las cosas no son tan sencillas. No, todavía estamos lejos de poder conseguir, entiendo yo, un embrión viable que complete el desarrollo a partir de especies extinguidas.
Ya.
El problema fundamental es que el protocolo que requiere el trasplante de núcleos es algo que se puede hacer en un laboratorio en condiciones muy controladas. Y cuando los animales mueren en la naturaleza, esas condiciones habitualmente no se dan. El caso llamativo de los mamuts es que al haberse congelado, digamos, han permanecido en unas condiciones idóneas que implican, por ejemplo, que podamos ver tejidos, piel, con una precisión y una calidad que para otros tipos de animales pues es impensable. Pero eso es todo, en realidad.
Eso es todo, y entonces ese material genético, digamos, es insuficiente para hacer esa modificación del núcleo.
Claro, vamos a ver, una cosa es que incluso podamos llegar a conocer hasta el genoma completo del mamut.
Sí.
Pero conocer el genoma completo del mamut es conocer como el libro de instrucciones a trocitos.
Ya.
¿Sí? El libro de instrucciones sin la sabiduría del artesano, sin en realidad tener todo no es solo ya un problema de los genes, sino de tener verdaderamente los genes integrados en cromosomas, un núcleo que funcione, y eso...
Ya.
O sea, hasta ahora nadie ha conseguido, por mucho genoma que conozcamos, fabricar la vida en el laboratorio. Y un poco esto es lo que se quiere hacer. No es exactamente lo mismo, porque la clonación es viable, pero la clonación es viable con especies vivas.
Claro. Y la muestra es lo del bucardo, ¿no? Digamos que no sea viable.
Claro, el detalle del caso del bucardo yo no lo recuerdo bien. Creo que también fue una de estas cosas que, bueno, pues que llaman mucho la atención, ¿no?
Sí.
Y de hecho, a mí también me gustaría ver a un mamut vivo, no sé cómo decir, es una cosa que
es
como un sueño infantil, como
¿no? Claro, los sueños infantiles hay que custodiarlos, sí.
Y es perfecto, pero, también coincide un poco con el planteamiento de que desde el punto de vista del mamut tal vez no sea lo más deseable, ¿no?
Ya, para el individuo. Sí,
por cito mío, ¿no? Un mundo muy extraño.
Sin duda. Profesor Díaz, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a ti. La hora rompe, el sol prende su...
Este domingo también se celebran las esperadas elecciones en Ucrania. Unas elecciones claves, en principio, para la estabilidad del país. Diego Sáez Martín es director de medios de comunicación de la Conferencia Episcopal de Ucrania. Diego Sáez Martín, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Hace unos días Putin parece que dio un paso atrás y que aseguró que estas elecciones, las de este domingo, son importantes. ¿Eso significa que, como Putin ha dicho eso, se puede esperar que los comicios transcurran con tranquilidad y que los prorrusos no lo desestabilizarán?
Es difícil predecir, porque los prorrusos han tomado también su propio camino. Putin ha intentado hacerles ver que no va a prestarles apoyo, y aún así los prorrusos han seguido haciendo sus manifestaciones y provocaciones y asaltando nuevos edificios. En definitiva, yo no creo que esta nueva versión de Putin vaya a cambiar el futuro de futuras acciones de los prorrusos.
Ya. Y puede haber abstención muy alta, claro, en la zona prorrusa del país. Digo, por ejemplo, en Donetsk y en toda esa parte de Ucrania.
Realmente, porque primero por temor. Hay gente que tiene temor a ir a las urnas, porque los prorrusos van a estar controlando quién va a votar y quién no, la posición oficial de todas estas provincias sublevadas es que las elecciones es cosa de Ucrania. Nosotros ya no somos Ucrania.
Ya.
Entonces, por supuesto, los rusos van a estar controlando quién va a votar, quién no va a votar. En poblaciones pequeñas, pues todo el mundo conoce a los vecinos, y con lo cual la abstención va a ser grande en esas regiones del este, unos por temor, otros por indiferencia y otros pues por desilusión simplemente de ver que el país está yendo a la ruina y que sea quien sea el que vaya a salir elegido, pues esto no hay quien lo cambie.
Diego, se ha ido desinflando la popularidad de la ex primera ministra Yulia Timoshenko tras su salida de la cárcel, y ahora quien parece que puede ganar estas elecciones es Piotr Poroshenko, un fabricante de chocolate de Ucrania. Si es así, este líder político, Poroshenko, bueno, líder político empresarial, ¿podría dar la estabilidad que el país necesita?
La gente sí está depositando mucha confianza en Poroshenko. Hay que decir que sí es un magnate empresario, pero precisamente es un punto a su favor para muchas personas, puesto que dicen, ya que él ya es rico, ya que él tiene
no va a robar
empresas, pues no va a robar.
Claro.
Y por eso mucha gente confía en él, en el sentido de que él no necesita ya más de lo que ya tiene. Pero aún así también es una persona que tiene experiencia política. Estuvo en uno de los gabinetes ministeriales del anterior presidente Yanukovych. Este es precisamente uno de los puntos negativos que tiene, estuvo en la política y antes estuvo en la política también con el antiguo presidente Yushchenko. Entonces, a pesar de ser un hombre de negocios y un hombre empresarial, también tiene, por otro lado, experiencia política. Precisamente creo que la sensación general de la gente es, por su experiencia política y por también su experiencia empresarial, la gente confía en él más que en otros políticos que ya estuvieron, precisamente Yulia Tymoshenko, y que no, de algún modo no respondieron a la confianza y a las expectativas de la gente.
Bueno, una participación alta del 70-70%, 75%, un resultado claro, ¿puede dar esa estabilidad que Ucrania tanto necesita?
Puede darla, y realmente la necesita. Puede darla, pero siempre va a quedar la pregunta de qué va a pasar en las regiones del este. Como hemos dicho antes, la abstención va a ser muy alta ahí.
Sí.
Va a haber grupos que no van a reconocer los resultados, va a haber grupos que van a seguir proclamándose repúblicas autónomas o independientes, con lo cual la pregunta también será, ¿y qué va a hacer Putin, sobre todo, en esas regiones una vez terminados los resultados?
Yeah.
Parece ser que de momento Putin sí ha tomado una opción de dar un paso atrás, como hemos dicho antes.
Pero usted no se cree mucho...
¿Quién sabe si no es la calma antes de la tormenta?
Ya, usted no se cree mucho que sea que realmente Putin haya dado un paso atrás, y si después de las elecciones en esas regiones hay mucha abstención, Putin puede volver a la ofensiva, vamos.
Y en cualquier caso, aunque Putin haga ahora manifestaciones de apoyo al proceso electoral, está claro que por otro lado, con la otra mano y bajo cuerda, está apoyando a estos grupos prorrusos. A él le interesa una cierta inestabilidad en el país.
Claro.
Es decir, tampoco un descontrol total, sino una cierta inestabilidad. Es algo que a él sí le conviene y que lo usa y lo va a seguir usando tras las elecciones.
Diego Sáez Martín, director de medios de comunicación de la Conferencia Episcopal de Ucrania. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por ese análisis.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Las elecciones que se celebran este domingo en Europa coinciden con el centenario de la Gran Guerra Europea. Falta un mes para que se cumplan 100 años del comienzo de esa guerra que ha conocido, que conoce bien, que ha estudiado bien Borja de Riquer, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de Riquer, gracias por estar con nosotros. Gracias por atendernos esta mañana.
Hola, buenos días.
Se hacen paralelismos entre la situación que vive Europa ahora en 2014 y el momento que vivió Europa en el comienzo de esa Primera Guerra Mundial. No sé hasta qué punto se pueden hacer paralelismos, sobre todo, digamos, del clima cultural, de los sentimientos nacionalistas que había antes de que comenzara la Gran Guerra. Una cosa que se ha tardado mucho en estudiar, como usted ha señalado en su último artículo.
No, yo creo que la situación es notablemente diferente.
Uh-huh.
Es decir, el tipo de tensiones políticas, económicas y la exaltación nacionalista que había a principios del siglo XX en Europa, por suerte no tiene nada que ver con la situación actual. Hoy es bastante imprevisible un conflicto como aquel, que afectó prácticamente a todos los países, solo hubo 4 o 5 que fueron neutrales y que implicó pues 10 millones de muertos en los frentes y 10 millones de no combatientes también muertos. Claro, eso es absolutamente impensable y además la situación política y económica no tiene nada que ver.
Las causas de esa gran guerra que algunos llaman una guerra civil europea que se prolonga hasta el 45, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿las tenemos claras?
Sí, bueno, evidentemente hay diferencias de matices, pero las causas son claras. Desde aquel momento hay tensiones, diferentes tipos de tensiones. Por un lado, las ambiciones de los grandes imperios, sobre todo del Imperio Alemán, pero también del Austrohúngaro y del Imperio Ruso, que chocan con los deseos de independencia de algunas naciones que están dentro de estos imperios plurinacionales y también con otras potencias que vienen con pues con miedo, es expansionismo. A eso hemos de unir el hecho de que hayan rivalidades de tipo económico. Es decir, en aquel momento Alemania se ha convertido ya en la primera potencia económica, sobre todo industrial y científica, no solo de Europa continental, sino casi está rivalizando con Estados Unidos y superando a Gran Bretaña, sobre todo en ciencia, tecnología e industria. Entonces, ese expansionismo sí. que podía derivar por una vía pacífica, pues acaba ya. confluyendo en una vía de tipo bélico.
Hablaba usted del nacionalismo, el imperialismo ruso. Hay un libro que se ha hecho muy famoso de la historiadora Macmillan
sí.
Sobre la responsabilidad de bueno del imperio ruso en el comienzo de la guerra. Yo no sí. he comprendido mal a Macmillan, ella subraya la responsabilidad
la de los rusos. La responsabilidad de los rusos, del zar, sobre todo de su gobierno.
Claro, ahora cuando ves lo que hace Putin y está sucediendo, pues oye, claro, se te ponen los pelos de
tiene punta. Tiene alguna semejanza en el sentido de que el zar y el gobierno autocrático ruso pretendió solucionar los graves problemas internos por los que pasaba el país, sobre todo después de la derrota humillante con Japón en 1905 y del inicio de las protestas sociales, con una guerra exterior, buscando, digamos, crear una causa patriótica que uniera el país y que de alguna manera dejara en segundo lado las grandes diferencias internas. Esto es un grave error político. Dice, pretender solucionar no. problemas internos a base de guerras exteriores siempre acostumbra acabar mal.
Ya. Profesor Dericker, claro, para nosotros que hemos nacido en paz, que hemos conocido una Europa siempre en paz, es difícil imaginar esto de lo que estamos hablando, ¿no? Esa guerra de trincheras, esos 20 millones de muertos, después la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha hecho posible que Europa sea, durante las últimas décadas, un continente de paz, teniendo en cuenta todo el peso de la historia? Porque claro, estamos hablando del siglo XX, pero luego antes de estar las guerras napoleónicas, están las guerras franco-prusianas, sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, los conflictos del siglo XX son los más espectaculares. Sí. Las dos guerras mundiales son los conflictos con más víctimas humanas y más, digamos, destrozos materiales que ha existido nunca. Yo supongo que la experiencia, sobre todo la Segunda Guerra, que sí. es muy superior a la Primera, obligó a recapacitar a los políticos generales europeos e internacionales, porque aquello ya fue una guerra global.
Yeah.
Los años de la Guerra Fría, en los que hubo bastante tensión,
sí.
sirvieron en buena parte para que en Europa Occidental hubiera un tipo de políticas públicas,
sí.
la creación del Estado del Bienestar, que vino a equilibrar las tensiones sociales ya. existentes en buena parte de Europa. Es decir, el gran resultado de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría
sí.
fue que en buena parte de Europa hubo un pacto social,
ajá.
podríamos decir, entre derechas e izquierdas, para crear unas situaciones sociales, lo que es el estado de bienestar, que evitara las grandes diferencias.
Ya. Y luego está la construcción.
El problema es que esto es sí. exclusivamente europeo.
Ya. Y luego está la construcción europea, ¿no? Algo
claro,
tendrá que ver.
Y ahí interviene también la idea de construir una Europa, primero económicamente y bien vinculada, para evitar las rivalidades y las tensiones.
Claro.
Que evidentemente continúa existiendo, pero en un grado muy inferior a lo que fue hace 100 años.
Profesor Borja Dericker, gracias por haber estado con nosotros. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenos días.
Buenos días.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Una mesa. Tu mesa. Actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya. Te lo dice Cristina López Schlichting.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Llévate con ABC un disco duro portátil de 500 gigas con 100 grandes películas incluidas. Almacena y reproduce tus vídeos, fotos y música. Además de disfrutar de películas como Los Idus de Marzo, El Topo, Pulp Fiction, hasta 100 títulos. Un pack valorado en casi 300 euros que te llevas por solo 39,99 €. Domingo Cartilla, con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 7:53, 6:53 en las Islas Canarias, vamos a echar un primer vistazo a la prensa que hoy ha tardado en llegar porque estamos muy cerca de Cibeles, donde se estaba celebrando esa décima Copa de Europa. Ana Palacios, precisamente la prensa hoy lo que trae es a los héroes
del Real Madrid. Pues ABC abre con una foto de los jugadores Real Madrid 10 veces grande. Los blancos golean 4-1 en la prórroga y obtienen su décima Champions tras una gran primera parte del Atlético de Madrid. También hablan sobre las elecciones. Europa decide hoy su futuro. El Mundo, también otra vez héroes en Lisboa. Y destacan Florentino Pérez al terminar la final. La vida me ha cambiado en un minuto, mientras Juanfran consolaba a los seguidores del Atlético diciendo tranquilos que volveremos. También las elecciones, Rajoy negocia para recuperar 3 puestos clave en Europa. De Guindos al frente del Eurogrupo, Cañete de comisario y Valcárcer de vicepresidente del Parlamento. El País, el Madrid agranda su leyenda, golean en la prórroga al Atlético con un 4-1 y Ramos fuerza el tiempo extra con un cabezazo en el descuento. En las elecciones también de hoy, Europa vota un futuro incierto, unos comicios que marcan el porvenir de Rajoy y Rubalcaba. Y por último, La Razón, campeones de 10. El Real Madrid consigue su décima Copa de Europa tras imponerse al Atlético.
Gracias, Ana. Además de fútbol y política, también hay cultura.
Para este domingo electoral vamos a recomendarte un libro, Mingote Reservado, el taller desconocido de un genio. Es una selección de trabajos inéditos del genial humorista gráfico publicado por EDAF. En él podemos descubrir, por ejemplo, cómo vivió la Guerra Civil y sus viñetas censuradas en un compendio de trabajos recopilados por su viuda Isabel Vigiola y por el periodista Antonio Astorga.
Los cuadernos que él dibujó en la Guerra Civil, ¿no? El cuaderno de Castellón, que son los primeros dibujos que se conocen de obra gráfica reconocida para él, ¿no? Y el cuaderno de Guadalajara describe perfectamente la vida militar y cerca de 60 dibujos que le fueron censurados del año 64 al 74, que hemos fechado y reproducido con las cartas, cómo se le devolvía.
La Fundación Carlos Amberes de Madrid acoge hasta el 1 de junio una curiosa muestra de relojes de combustión de incienso de origen chino provenientes del Fondo de Arte de Crédit Andorra. 12 ejemplares de los que se conocen como relojes sin máquina, enriquecida con obras de artistas nacionales que dieron lugar a la corriente pictórica conocida como Escuela Española de París. Gemma Martín es la comisaria.
Hemos hecho una selección temática, pero a la vez queremos juntar y dar esta idea de coleccionismo. Hay un poco de cabinet de curiosité, ¿no? Creemos que de cara al público las piezas no se conocen porque no salen normalmente, es una colección privada.
Como cierre de la semana te recordamos que Anastasia ha estado en Madrid para presentar su nuevo disco, Resurrection, el primero que publica tras ganar su lucha contra el cáncer. Precisamente ha anunciado que participará en el segundo concierto solidario por ellas que organiza la cadena 100 para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Anastasia explicaba así al Grupo COPE su implicación en este evento.
Es una velada para celebrar. No solo hablamos por las voces que ya no están aquí, sino por las que son jóvenes. Hay que concienciar a los jóvenes, chicas que no piensan que pueden sufrirlo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
¿Qué pasa?
Que ya es la Feria Yamóvil. Todos sus coches con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros.
Pues venga, date prisa.
Cuarta Feria Yamóvil, del 5 al 25 de mayo. Todos nuestros vehículos con descuento directo y ahorro de hasta 6.000 euros. Abierto de 10 a 21 horas, domingos y festivos de 10 a 15 horas. Embajadores 139, Yamóvil.
¿Qué mejor lugar que una guardería para darnos cuenta de todos los sueños que hemos dejado atrás? No llegaste a casarte con un príncipe azul ni a surcar los mares del sur, y lo más parecido a un dragón que has enfrentado es Hacienda. Llega al Teatro Infanta Isabel La Vida Resuelta, de los guionistas de Siete Vidas y Aída.
Más información en gruposmedia.com.
La Vida Resuelta. ¿Y tú, qué querías ser de mayor?
Hazte el mejor chequeo por tu salud y la tranquilidad de tu familia. Líder Doctor apuesta por Centro Sanitalia, ofreciéndote el Líder Chequeo, un chequeo revolucionario que puede detectar precozmente 15 cánceres, pulmón, estómago o mama, y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar dolencias cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con pruebas como electrocardiograma o espirometría, en una hora, por solo 199 euros. Dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Pide cita en el 902-05-0000 o liderchequeo.com.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
ITRA, calidad, rapidez y eficacia. Avenida Pío 12, 1.
Y yo que estaba esperando a las rebajas para renovar los muebles del salón y el dormitorio. Y cuando vi los precios de camino a casa pensamos, este es el momento, no tenemos que esperar más. Compruébalo tú mismo, no esperes.
Desde hoy en Camino a Casa, colecciones a precios reducidos. Camino a Casa, Ortega y Gasset 34, Equinoccio, Majadahonda y Autovías de Toledo, kilómetro 19 y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos.
Esta primavera mi casa me va a hacer feliz.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
Gracias por contar con COPE para estar al día.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. A las 6:30 de la mañana, Sergio Ramos e Iker Casillas han levantado la 10ª Copa de Europa del Real Madrid en la Plaza de Cibeles. Muchos esta noche no han dormido en Madrid. Enseguida les damos los detalles de esa victoria, porque dentro de una hora abren 50.000 mesas de votación, 68.000 urnas están dispuestas para que los españoles podamos votar y elegir a nuestros eurodiputados. Los primeros datos oficiales van a tardar en conocerse. A las 9:30 conoceremos la participación, pero hasta pasadas las 11 de la noche no conoceremos los resultados, porque hay que dejar que todos los países que participan en estas elecciones cierren los colegios electorales. A las 11 de la noche sabremos el 90% del voto escrutado, o sea, casi datos definitivos. Lo explicaba ayer Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación.
Se trata de una circunscripción única, que no existe un umbral mínimo de votos para obtener el escaño. Y es esa legislación europea la que ha establecido no ofrecer resultados de escrutinio hasta que hayan cerrado todos los colegios electorales en Europa, cosa que sucederá mañana a las 11 de la noche.
En contra de lo que han dicho muchos, estas son unas elecciones importantes, no son unas primarias, no es una vuelta, una primera vuelta de las generales. Son unas europeas que se celebran además con la amenaza de un importante avance de populismos y nacionalismos. La mejor noticia que podríamos tener esta noche es que los grupos mayoritarios que han construido hasta ahora la Unión Europea siguen siendo mayoritarios en ese Parlamento Europeo. La mejor noticia es que no ha avanzado mucho el nacionalismo. Vamos a irnos hasta un colegio electoral. Concha Maldonado es presidenta de mesa. Concha Maldonado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días, Fernando.
¿Qué se está haciendo ahora mismo en un colegio electoral? ¿Qué se hace en tu colegio electoral?
Pues, Fernando, mira, de momento por aquí está todo muy tranquilo. Lo que vamos a hacer hasta las 9 de la mañana, que queda abierto el colegio, es básicamente dos cosas. Comprobar que todo está ok para celebrar la votación y constituir la mesa electoral. Digamos que el trabajo lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? De 8 a 8 y media, sí. Que lo que hacemos es comprobar que han venido todos los miembros de la mesa y si están todos, pues los suplentes ya pueden marcharse a casa. Y a continuación, pues lo que hacemos es revisar el material, es decir, que las urnas están listas, las cabinas, lo que es todo la documentación electoral, las listas de electores, las actas, que por supuesto hay papeletas de todos los partidos y nada, ya a continuación a lo que es de 8:30 a 9, ¿sí? Lo que hacemos es constituir la mesa electoral, es decir, todos los miembros firmamos, desde los vocales, interventores de cada partido y yo como presidenta, y ya a las 9 pues se abre las puertas del colegio para que todo el mundo pueda venir a votar.
O sea que tenéis tarea, ¿eh?
Tenemos tarea.
¿Es tu primera vez como presidenta de mesa o ya...? Porque te lo sabes perfectamente.
Sí. Nos han enviado un libro para seguir bien los pasos, donde la información está bastante clara. Sí. Y es mi primera vez que me he tocado de presidenta.
Pero ¿habrá algún momento en el que tendrás tiempo para descansar un poquito o no?
Sí. A la hora de ir a comer, sí. Lo que tenemos que procurar es que en la mesa siempre haya dos personas. No somos tres, somos la presidenta y dos vocales, sí. ¿No? Entonces lo que hacemos es irnos turnando y que siempre en la mesa haya dos personas.
Bueno, Concha, que sea el día leve, que sea un día tranquilo y que haya mucha gente que vote, que eso es muy importante. Concha Maldonado, presidenta de mesa, una de las 50.000 mesas que se abren dentro de 55 minutos. Buenos días, gracias por atendernos, Concha.
Gracias, Fernando. Buenos días.
La Unión Europea ha hecho muchas cosas mal, pero la solución... no es menos Europa, no es más nacionalismo, populismo, la solución es más Europa. Vamos ya con los detalles de esa victoria del Real Madrid, que como les decíamos, a las 6:30 de la mañana, después de haber recorrido la Castellana, levantaba la copa muy cerquita de aquí de la cadena COPE, en la plaza de Cibeles. Muchos no han dormido esta noche en Madrid. A las 4 de la mañana parecía hora punta en la capital. Pablo Díez nos recuerda cómo ha conseguido esa 10ª copa el Real Madrid.
El Real Madrid logró ayer su 10ª Copa de Europa tras derrotar en la final de la Champions al Atlético de Madrid por 4-1. Sergio Ramos forzó la prórroga en el minuto 93 con un gol de cabeza después del tanto de Godín en la primera parte. Además, Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo de penalti sentenciaron en la prórroga para los blancos. Anoche pasaron por el tiempo de juego tras el partido multitud de protagonistas de la final, entre ellos el gran protagonista del Real Madrid, Sergio Ramos, autor del que ha dicho es el gol de su vida.
Ha sido una emoción increíble, un momento único que marca evidentemente mi vida, que marca la historia del Madrid, que es el gol más importante de mi vida.
Además, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, atendió también los micrófonos de COPE en Lisboa. Le escuchamos.
He visto que atacábamos mucho en la segunda parte y que tardaba en llegar el gol, pero yo tenía tanta fe en que llegaba, porque si no era un ataque era otro, era continuado, y tengo que decir que hemos sido dignos merecedores de esta final.
Y visiblemente más afectado estaba el presidente del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo se acordó en el tiempo de juego del árbitro y de los 5 minutos de añadido.
Podríamos haber sido campeones sin ningún problema. En cuanto al árbitro, hubiera dado lo normal 3 minutos en vez de 5, que yo tampoco entiendo por cada 5 minutos, pero bueno.
Y no todo es Liga de Campeones. Hoy, a partir de la 1 de la tarde, el seleccionador nacional Vicente del Bosque dará a conocer la lista de los 23 convocados que irán finalmente al Mundial de Brasil. Además, en Polideportivo, a las 2 de la tarde, se disputa el Gran Premio de Mónaco. Rosberg consigue la pole y Alonso saldrá quinto.
Pero no todo es fútbol y no todo son elecciones europeas. Hoy tenemos un día informativamente muy intenso. Hay 3 puntos de interés más en la agenda informativa del día. El primer punto, además de las elecciones europeas y de esa 10ª del Real Madrid, es el viaje del Papa Francisco a Tierra Santa, que empezó ayer en Jordania, que es uno de los países de Oriente Próximo menos beligerante con los cristianos. El Papa ayer en Amán pidió atención para los refugiados en la guerra de Siria. Nos vamos hasta los territorios palestinos, en este caso. Ahí está nuestra compañera Paloma García Ovejero, que viaja con el Papa. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Papa ha dormido en Amán, la Nunciatura Apostólica, y ahora mismo está volando en helicóptero hacia Belén. Llegará al helipuerto en unos 10 minutos y ya de ahí se irá directamente al palacio. No habrá ceremonia en sí, sino que la ceremonia será en privado. Mahmoud Hamad le recibirá en la puerta del Palacio Presidencial, luego pues la visita de cortesía y el encuentro con las autoridades palestinas. Será eso de las 10 de la mañana aquí, 9 de la mañana en España, el primer discurso del Papa en territorios palestinos. Y después la misa en la Plaza del Pesebre a las 10, hora española, en Belén, el mismo sitio donde han celebrado los papas que han viajado antes, y allí llegará, atención, en jeep descubierto, así que será su primer baño de masas ya en tierras palestinas. Será la misa con la liturgia de la fiesta de la Natividad.
Paloma, ayer tuvo la primera jornada en Amán, tuvo palabras muy claras, muy contundentes sobre la guerra en Siria, sobre los que trafican con armas. ¿Qué destacarías de ese mensaje de la primera jornada del Papa?
Yo, sin duda, las fuertes palabras que les dedicó a los traficantes de armas. No disimuló, quiere decir, no usó paños calientes ni usted mismos. El tráfico de armas y el dinero es lo que está detrás de todas estas guerras, de todas estas familias que han tenido que huir de sus países, de todas estas matanzas en Siria. Entonces, lo que pidió el Papa directamente es que el Señor convierta a esta pobre gente, dijo. Y luego también destacaría las palabras de gratitud una y otra vez a la generosidad de los jordanos, empezando por su rey, por el rey Atalá, y siguiendo por el pueblo, donde se da esa convivencia y sobre todo ese espíritu de acogida, un pueblo pobre que aún así recibe refugiados palestinos, iraquíes, sirios, y eso lo he visto yo, conviven perfectamente, y los cristianos pueden ser cristianos, pueden vivir su fe sin castigos ni disimulos.
Una última cosa, Paloma, porque no es un viaje fácil este. Belén es una ciudad complicada, con el muro por medio. ¿Qué ambiente se respira? Supongo que Jordania será muy diferente a los territorios palestinos. ¿Qué ambiente estás viendo en el viaje?
Pues te diré la verdad, ayer en Jordania había poca gente. Ajá. A mí me llamó muchísimo la atención, el estadio estaba a la mitad. Y entonces la pregunta que surge es, ¿no han venido porque son pocos o no han venido porque no les han dejado viajar a los que no están aquí in situ, ¿no? Porque también es cierto que ha habido problemas de movilidad. Pero el ambiente es que son pocos, pero están muy contentos. El Papa, desde luego, se tiene que sentir bien acogido porque hay gente estupenda ayer por la tarde en este encuentro con los refugiados al lado del bautismo, del lugar del bautismo de Jesús. Había un montón, pero un montón de niños discapacitados con las personas que les ayudan, colegios de huérfanos, familias enteras que huyen de, que han huido al Líbano, perdón, a Jordania, de otros países, y esa gente estaba absolutamente entregada y estaba horas y horas esperando y ensayando canciones, o sea, es gente con una fe muy 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 pura, ¿no? Muy viva en ese sentido, que para ellos la visita de Pedro es muchísimo más que para cualquiera de nosotros ver al Papa de cerca, ¿no? Pero hay que recordar que esta gente que está es la gente que sostiene la fe al final en estos territorios. En Palestina son poquísimos. Y en Belén, pues los que hay son los que están en la plaza del pesebre, ¿no? Pero cada uno de ellos es una iglesia entera.
Gracias, Paloma. Nos vamos hasta Jerusalén. Allí viajará el Papa esta tarde y allí está nuestro enviado especial, Faustino Catalina. Faustino, ¿qué es lo que está previsto que suceda en Jerusalén?
Buenos días. Pues en Jerusalén tendrá lugar la acogida, digamos, oficial, la bienvenida oficial va a tener lugar en el aeropuerto Ben Gurión. El Papa viajará desde Belén en helicóptero hasta el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, es decir, media hora de helicóptero, porque el Estado de Israel quiere que haga la entrada por ese aeropuerto, que es el lugar oficial, según ellos, por donde tiene que entrar. Para después volver a Jerusalén, que está, como hay que recordar, a 8 kilómetros solamente de Belén. Bien, una vez que esté ya en el Estado de Israel, pues tendrá lugar el primer encuentro privado, porque hay en total 4 encuentros. El primer encuentro privado con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, eso será en la Nunciatura Apostólica de Jerusalén. Ahí se firmará la declaración conjunta y desde ahí se trasladarán tanto el Papa como Bartolomé I hasta el Santo Sepulcro, donde ayer estuvimos viendo los preparativos para ese encuentro ecuménico, para esa celebración de los 50 años, de ese 50 aniversario del histórico encuentro en Jerusalén de Pablo VI en ese viaje a Tierra Santa con el patriarca Atenágoras, que será, como digo, en la Basílica del Santo Sepulcro y donde tendremos un nuevo discurso del Papa. Te puedo contar, sí, Fernando, pues que en el ambiente que pudimos ver ayer, hablar con algunos comerciantes, pues hay, como siempre, cierto desconcierto, cierto descontento, porque los comerciantes ayer por la tarde ya les clausuraron todas las tiendas, les cerraron todos los establecimientos por donde va a pasar el Papa, van a estar clausurados hasta mañana, hasta pasado, o sea, va a estar todo el centro de Jerusalén tomado por la policía, 8.000 policías es el dispositivo previsto, y después también hay cierto descontento también entre sectores musulmanes, porque sí, resulta que el lunes tienen una celebración, un encuentro especial en la explanada de las mezquitas, y han tenido que posponerlo unas horas, porque claro, a primera hora es cuando el Papa, mañana lunes, lo primero que hará será visitar esa explanada de las mezquitas para encontrarse con el gran mufti de Jerusalén. En fin, aquí no llueve a gusto de casi nadie, pero ya, bueno, Israel...
Sobre todo, la minoría cristiana tiene importantes dificultades. Gracias, Faustino. Estas crónicas de nuestros enviados especiales nos revelan esa difícil situación que viven la minoría cristiana en Tierra Santa. De hecho, hay 1.000.000 de cristianos palestinos y solo quedan en Tierra Santa 200.000, porque la inmensa mayoría, 800.000, han tenido que emigrar. Los cristianos, por ejemplo, que viven en la parte oriental de Jerusalén, que está bajo control de Israel desde el 67, carecen de nacionalidad israelí y solo tienen permiso de residencia, y si se van de Jerusalén pierden el permiso de residencia. Además, hay una arbitraria adjudicación de permisos para entrar en Jerusalén. Los obispos de Tierra Santa acaban de escribir una carta al Papa pidiéndole que presione precisamente a las autoridades israelíes para que ponga fin a la restricción para entrar en Jerusalén. Y los obispos también han rechazado una propuesta que ha hecho Israel para que a los cristianos no se les considere árabes, solo cristianos, lo que supone alejarlos de su, etnia o de su pueblo al que pertenecen. Los cristianos de Tierra Santa son árabes. No todos los árabes son musulmanes. Es importante acordarse de estos cristianos porque en Occidente muchas veces nos olvidamos de ellos. De estos cristianos que viven entre dos fuegos. El fuego del islamismo y el fuego de el Israel, a veces intolerante. Por ejemplo, los judíos ultraortodoxos han profanado en los últimos meses varias iglesias. Este es un segundo punto de interés. Otro punto de interés informativo hoy es Ucrania, donde se celebran las elecciones presidenciales. Ya se ha abierto la jornada electoral, se han abierto los colegios. Ricardo Marquina, buenos días, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo se están desarrollando estos primeros minutos, estas primeras horas de la jornada electoral?
Hola, buenos días. Pues Kiev ha amanecido muy tranquila, la gente está yendo a votar desde primera, hace unos minutos que han abierto ya los colegios, las familias. Aquí en Maidán, donde me encuentro, que es donde comenzó la protesta que derrocó a Yanukovych, todos están muy tranquilos, pero a ver cuál va a ser el resultado, aunque aquí realmente no se está decidiendo el futuro de Ucrania. Donde se decide, verdad, es en el este del país, donde ayer continuó la violencia.
Ricardo, hay miedo, ¿no? Hemos conocido informaciones de que en las zonas prorrusas la gente tiene miedo de acudir a votar porque sería señalado. O sea, solo participar en las elecciones supone desmarcarse de la sensibilidad de los prorrusos.
Sí, las dos grandes regiones que ahora se han unificado, sí, en una pantomima que se llama Novaya Rusia, Nueva Rusia, estas dos regiones independentistas, Lugansk y Donetsk, sus líderes han dicho que ir a votar o intentar votar sería una traición al pueblo. Los que quieren votar lo están intentando por todos los medios. Se dice que va a haber urnas en los aeropuertos, pero bueno, está claro que los prorrusos, los militantes, ya han dicho que van a hacer todo lo posible por no dejar que esto sea fácil, al menos. Se da por descontado que en estas dos grandes regiones no se va a votar, por lo menos con normalidad absoluta. Ayer, en una de estas sesiones, hubo un tiroteo mortal y, por desgracia, tuvimos que reportar el primer reportero muerto, un chico italiano, un fotógrafo freelance, y su conductor y traductor, que murieron bajo el fuego cruzado de los combates.
Gracias, Ricardo. Una situación muy tensa. Ya veremos qué sucede. Putin ha dicho que quiere que estas elecciones se celebren con tranquilidad, pero el doble juego de Putin es bastante evidente. El nacionalismo ruso, como hace 100 años, amenaza a Europa. Y el último punto de interés del día son las elecciones presidenciales en Colombia. Primera vuelta. Se ha producido un gran duelo en la campaña entre Santos, el actual presidente, y Zuluaga, que es el hombre que apoya a Uribe. En el último debate, Santos le echó en cara a Zuluaga un asunto que se ha convertido en el asunto estrella de la campaña electoral, que apareciera en un vídeo en el que se ve a Zuluaga reuniéndose con un hacker al que se le imputan varios delitos.
Se ha reunido en la sede del delincuente, que han sido 5 minutos, luego apareció el video, un video que me parece que usted va a tener que explicárselo a las autoridades, porque ahí hay cosas muy, muy escandalosas. ¿Por qué no le dice de una vez la verdad al país?
Está mal informado. No he negado las visitas, las que tuvimos en nuestras oficinas. Ya le expliqué al país con toda la nobleza, con toda la certeza de que cometí una imprecisión. ¿Distinto usted que no le ha dado la cara al país?
En realidad, la gran diferencia entre Santos y Zuluaga es qué se hace con las negociaciones con las FARC, con los terroristas. Santos exhibe como un logro las conquistas que se han alcanzado en el último año y medio de esas negociaciones que están transcurriendo en Cuba. En realidad es un avance bastante pequeño. Y Zuluaga, del fin político de Uribe, ha ganado terreno capitalizando la desconfianza de muchos ciudadanos sobre la voluntad real de la guerrilla, de los terroristas, de dejar las armas en España. Tenemos experiencia de lo que significa negociar con los terroristas y de los malos resultados que da. 7:19 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Pasos Coelho, han analizado en Lisboa la renovación de las instituciones de la Unión Europea, que se abrirá tras las elecciones que se celebran hoy.
El empresario cinematográfico Enrique González Macho ha sido reelegido presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para los próximos 3 años.
Aviones militares han bombardeado zonas de la localidad de Duma, al norte de Damasco, mientras se encontraba allí una delegación de la ONU que estaba repartiendo ayuda humanitaria.
7 personas han muerto y otras 7 han resultado heridas en un tiroteo en California. Un hombre armado abrió fuego contra la gente mientras conducía su coche. El conductor murió de un disparo mientras era perseguido por la policía.
Y la Junta Militar de Tailandia ha disuelto el Senado y ha apartado de sus funciones a 3 altos cargos con responsabilidades de seguridad, considerados próximos a la corriente política del depuesto gobierno.
Y doña Ana Palacios nos va a contar qué previsión meteorológica tenemos para hoy. Ana, por favor.
Nubes y chubascos en el norte de Galicia, Cantábrico, norte de Castilla y León y buena parte del nordeste peninsular. Estos chubascos podrían alcanzar una intensidad bastante fuerte en Aragón, Navarra, La Rioja y Castellón. También se esperan lluvias, aunque de carácter más débil, en Baleares, en norte de las Islas Canarias y en otras zonas del norte y del este peninsular. Las temperaturas descienden en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Baleares. Las máximas se sitúan en Córdoba, Granada y Sevilla con 27 grados y las mínimas en León con 3.
O sea que sí, tenemos primavera. Gracias, Ana. Hacemos una pausa y enseguida vamos a profundizar un poquito más en qué es lo que pasa con los cristianos de Tierra Santa.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE.
Bueno, vamos a contarles un accidente, digamos, doméstico. Una señora que está en el baño de su casa se sienta en la taza del inodoro, pero cuando está sentada le parece escuchar un ruido dentro de la taza. Se quiere levantar y nota un mordisco, digamos que en el culete. Se pone de pie, impulsada por un resorte, y ve una culebra.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Esta noche 13TV te ofrece la mayor cobertura informativa sobre las elecciones, la información minuto a minuto, los resultados en las urnas, la valoración de los candidatos y la opinión de los expertos, en especial informativo elecciones al Parlamento Europeo. Esta noche a partir de las 9:30 con Carlos Cuesta y Marisa Páramo. 13TV, la referencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa está en Tierra Santa. Vamos a acercarnos a los cristianos que viven allí con la ayuda de Macarena Cotelo, que trabaja en la Fundación Promoción Social para la Cultura. Macarena, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias a vosotros.
El Papa ha llegado a Tierra Santa, se ha reunido con los cristianos de Tierra Santa. La verdad es que los cristianos palestinos, especialmente en Belén, viven una situación muy difícil. Vosotros la conocéis bien porque trabajáis con ellos. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que tienen estos cristianos?
Pues mira, los problemas fundamentales son, de entrada, los que afectan a todos los palestinos que viven en Belén, que es el aislamiento. El aislamiento por culpa del muro, que marca unas condiciones durísimas para dejarlo, lo que le afecta pues a la asistencia a los niños al colegio, el poder ir a sus puestos de trabajo. Está condicionando mucho la vida de Belén, que se está convirtiendo en una zona completamente aislada, ¿no? A mí me recuerda un poquito a la situación de Gaza, en otro estilo. Sí. En el sentido de aislamiento. Y luego, específicamente, los cristianos, pues donde cada vez están en más minoría, en una zona que tradicionalmente era de una presencia cristiana muy importante.
Y la emigración es la gran tentación, no la gran solución, no la solución, no, pero es la gran tentación para muchísimos, claro.
Exactamente. De hecho, por ejemplo, un dato muy significativo es que durante muchísimos años, tradicionalmente, un poco como reflejo de lo que era la realidad demográfica y social de la zona de Belén, pues el alcalde de Belén era cristiano.
Sí.
Y ya no lo es. Entonces esto te dice mucho de cómo va evolucionando el tejido social y la presencia de los cristianos allí.
Se había puesto en marcha, creo recordar, por parte del patriarcado algunas iniciativas para construir viviendas, para dárselas a los jóvenes. ¿Esto está dando algún tipo de resultado?
Pues mira, eso, de hecho, nosotros en la Fundación apoyamos una iniciativa del Patriarcado, en concreto en Belén, para construir viviendas precisamente para eso, para favorecer la permanencia de los jóvenes y de los matrimonios en Tierra Santa y que esa presencia cristiana pues se consolidara, ¿no? La realidad es que, como la situación política está no solamente atascada, sino que se radicaliza, pues esto hace que los cristianos, sobre todo los jóvenes, pues vean que su futuro no está precisamente en Palestina, desgraciadamente.
Ya, pero ahí los cristianos están cogidos entre dos frentes, porque en realidad los judíos los consideran, en cierto modo, como si fueran musulmanes. O sea, palestino es igual a musulmán. Y los musulmanes palestinos consideran a los cristianos palestinos un cuerpo extraño. Es difícil vivir así, ¿no?
Bueno, y no solo eso, sino que, no sé, a finales de abril, todos los cabezas de las iglesias cristianas que están presentes en Tierra Santa han publicado una declaración de queja porque se han producido en la zona de Israel, sobre todo en la zona de Tiberíades, unos ataques por parte de ultraortodoxos judíos a templos cristianos. Entonces, amenazas. El obispo de Nazaret, Monseñor Marcuzo, ha recibido una carta pues un poco amenazadora, diciendo que los cristianos estaban, sobraban en Israel.
O sea, que hay un judaísmo también violento.
Sí, que lo hay. Bueno, ha habido un asalto en abril al famoso santuario de Tacva, de la multiplicación de los panes y los peces. No sé si ha tenido. Aquí la verdad es que han tenido mucho eco.
Es que no llegan, este es el problema. No llegan las noticias de las dificultades de los cristianos de Oriente Próximo, sí.
Pues imagínate que entraron unos grupos de ultraortodoxos, entraron en la iglesia, arrancaron la cruz que había dentro de la iglesia y la tiraron al lago y hicieron una serie de.
Como una profanación, vamos.
Exacto, sí. Ya. Tremendo. No, o sea, la situación es muy dura, mires por donde lo mires.
Ya. Estos ultraortodoxos que además son los que han puesto problemas para la visita del Papa. No nos podemos olvidar, Macarena, de esos cristianos de Tierra Santa.
Por supuesto. Para ellos esta visita es importantísima. Claro. Y además este Papa, que es tan carismático, tan arrollador, tan cariñoso, yo creo que les va a fortalecer muchísimo el ánimo.
Macarena Cotero, de la Fundación Promoción Social para la Cultura. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. estar informado.
Estamos acabando estas dos horas y media de información, de análisis, de celebración también hoy, después de que el Real Madrid se haya hecho con la décima. Vamos a repasar cómo viene la prensa este domingo con la ayuda de Ana Palacios. Ana, por favor.
Portadas dedicadas al triunfo del Real Madrid. ABC, Real Madrid, 10 veces grande. Los blancos golean 4-1 en la prórroga y obtienen su décima Champions tras una gran primera parte del Atlético. También hablan sobre las elecciones del 20, de hoy. Sí. Europa decide hoy su futuro. Después...
Espera, que quiero comentar una cosa del ABC, porque la tercera de José María de Ariza es interesante. Sobre el momento que está viviendo Europa, después de recordar las debilidades de la Unión Europea y de defenderla, por supuesto, José María de Leiza, profesor y catedrático en la cátedra Jean Monnet, asegura que la tarea pendiente es proponer una manera atractiva y duradera de vivir juntos, inspirada en un nuevo ideal europeo. La crisis europea no se soluciona con menos Europa, se soluciona con más Europa.
Ahora sí, el mundo, héroes en Lisboa. Destacan las palabras de Florentino Pérez al terminar la final. La vida me ha cambiado en un minuto. Y también de Juanfran, que consuela a los seguidores del Atlético. Tranquilos, que volveremos. En cuanto a las elecciones, Rajoy negocia para recuperar 3 puestos clave en Europa. Quiere a De Guindos al frente del Eurogrupo, Cañete de comisario y a Valcárcel de vicepresidente del Parlamento.
En el mundo hay un artículo interesante de su director, Casimiro García Vadillo, sobre la clave catalana de estas elecciones europeas. Claro, lo que apuntan las encuestas es que en estas elecciones, entre otras cosas debido a la abstención, Esquerra puede subir muchísimo, porque Esquerra está movilizada y sus votantes están movilizados y otras fuerzas políticas no. Claro, si Esquerra obtiene esa... Si se convierte en la fuerza más votada en Cataluña, se convertirá en la gestora de esa independencia que quieren proclamar, y más pasará a segundo plano. El País.
El Madrid agranda su leyenda. Los blancos golean al Atlético en la prórroga con un 4-1. Ramos fuerza el tiempo extra con un cabezazo en el descuento. En cuanto también a las elecciones, Europa vota un futuro incierto. Los comicios marcarán el porvenir de Rajoy y Rubalcaba.
Atención, porque El País también señala esta clave catalana de las elecciones y asegura que los partidos soberanistas catalanes se juegan la supremacía. Esperemos que no la consigan.
Y La Razón, campeones de 10. El Real Madrid consigue su décima Copa de Europa tras imponerse al Atlético 4-1 en un partido vibrante.
Pues así viene la prensa. Felicidades a todos los blancos. Y tenemos por delante una jornada electoral que siempre, aunque parezca un tópico, es una fiesta de la democracia. Buen día, buen voto.
Faustino Catalina y Eva Galvache.